Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Estereotipas. Mi nombre es Mildred García, estudiante de la maestría en género de la Flaxo, y me acompaña Yaciel Vázquez, también estudiante de este posgrado. Bienvenido, Yaciel.
Gracias, encantado una vez más de compartir micrófonos contigo y con toda la audiencia de Estereotipas a través de nuestra web flaxoradio.es y todas las frecuencias de la radio de la Asamblea en el Ecuador. Tenemos un programa interesante, ¿cierto?
Sí, el día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues vamos a retomar unos audios realizados por nuestra compañera Lidia García. Ella es la antigua productora de Estereotipa.
Nuestra querida Lidia.
Así
nos resistimos a abandonarla.
Así es, Yaciel. Entonces, ella nos va a presentar dos audios. En un primer momento, vamos a presentar un audio que ella ha realizado sobre el cine comunitario aquí en el Ecuador, con unos invitados muy especiales que han llegado del Salvador. Y en un segundo momento, Yaciel.
Sí, tenemos una entrevista a una estudiante de la maestría de género, María Pesina, donde ella es comunicadora y habla sobre las mujeres y la ciencia. ¿Cómo se ha dado esta relación histórica y machista y esta concepción machista de la ciencia a través de la historia?
Así es. Entonces, en un primer momento nos vamos con este audio que ha realizado Lidia sobre la entrevista a estos compañeros que han llegado desde El Salvador para conocer un poco cuál es la participación de las mujeres en el cine comunitario.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. No se olviden que nos pueden escuchar todos los martes en la radio de la Asamblea Nacional de 8 a 9 de la noche por la 95.7 FM en Pichincha y Loja y por la 88.9 FM en Zamora, Chinchipe. Les contamos que arrancamos el programa del día de hoy con tres invitados e invitadas muy, muy especiales porque ellos llegan desde El Salvador hacia Ecuador. Así es que le presento a Andrea Bilbao. Mucho gusto, Andrea.
¿Qué mucho tal? Gusto.
Mariela Quintanilla.
¿Qué Hola, tal? Mucho gusto.
Y también Javier Sánchez.
Un gusto.
Ellos son del colectivo Cine de Plano. ¿Pero qué es el colectivo Cine de Plano? Es lo que nos va a contar ahorita Andrea. Andrea, cuéntanos cuándo nació esta idea, qué es el colectivo, cuáles son sus objetivos.
Bueno, muchas gracias primero por invitarnos y les contamos que Cine de Plano es un colectivo, nosotros le llamamos, que agrupa como una bola, decimos en El Salvador, de soñadores y soñadoras que un día nos reunimos en El Salvador hace ya 3 años y medio, 4 años, para crear como formas distintas de comunicación. Somos un colectivo que está integrado por documentalistas, como es mi caso, por psicólogas, por actores, guionistas, trabajadoras sociales, así como gente de distintas ramas, que pensamos un día que era necesario como contar historias que no se estaban contando en El Salvador. En El Salvador de pronto se creó una escuela de cine y en esa escuela de cine solo podía inscribirse gente más bien como de clase alta porque los cursos eran muy caros y las historias que iban saliendo eran historias que reflejaban igual el 1% del sentir de la población salvadoreña. Eran historias pues de estudiantes o de niños que vivían como en una élite y en una burbuja. Y entonces nos preguntábamos cómo sería el dar los micrófonos, las cámaras y como las herramientas para contar a normalmente a población que está invisibilizada. Y entre ellas también, por supuesto, las mujeres.
Ah, eso me parece muy interesante, ¿no? Ir mirando los colectivos que están en El Salvador, más allá de, como tú dices, solo un grupo de personas que podían acceder a la educación en temas de cine. Javier, ¿y qué les trae al Ecuador a Cine de Plano?
Bueno, pues nos trae un proyecto muy bonito. Venimos a través de Infodesarrollo y UICN Y ellos tienen un proyecto sobre páramo, sobre conservación del páramo, parques naturales. Entonces nos propusieron trabajar con comuneros y comuneras que se dedican a digamos que a cuidar y mantener el páramo. Pues eso, nos propusieron hacer un proceso con ellos. Entonces, bueno, por eso estamos aquí.
¿Y en qué partes del Ecuador nomás han estado?
Pues hemos estado en la provincia del Carchi, en la comuna La Libertad, y también hemos estado en la provincia de Imbabura, en la comuna Zuleta.
Ah, han estado combinando. Sí. Al norte del país, digamos.
Al norte del país. No es que compartan páramos, sino que hay páramos en las dos provincias, son páramos completamente diferentes uno de otro.
Claro, sí. Mariela, y cuéntanos, ¿han estado en otros lugares del continente quizás también con estos proyectos o es una iniciativa, la primera iniciativa en otros países?
Bueno, Cine de Plano se ha desarrollado más en El Salvador. En otros países se ha hecho una muestra de cine itinerante en México, donde fue una parte del colectivo con películas de Cine de Plano y además películas centroamericanas de Honduras, Guatemala, El Salvador. Y es la primera vez que salimos a Sudamérica, realmente.
Ah, sí, es que el Ecuador tiene la primicia. Parece muy bien eso. Mariela, ¿en qué se diferencia el cine comunitario del cine que normalmente estamos acostumbrados a mirar como espectadores?
Bueno, se diferencian, yo creo, sobre todo en que es una mirada más dentro de la comunidad, es decir, no viene un realizador o una realizadora a una comunidad a hacer una película sobre, sino realmente son historias que las propias personas de la comunidad quieren contar y quieren narrar. Es otra mirada distinta a la que podemos estar acostumbradas o acostumbrados. Es decir, no viene una persona externa a decir lo que se tiene que contar, sino son las mismas historias las que surgen de allí, de ese proceso, de esa comunidad, de ese proceso organizativo.
Lo que me parece bien es que estamos hablando de democratizar la comunicación de alguna manera y de desconectarnos con la producción hegemónica, ¿no? Entonces, en este contexto, les queremos dejar con una canción de Bersuit que se llama Desconexión Sideral.
Viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. En el aire ruegan gotas de amor. Otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa
abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección.
Retornamos con Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Les enviamos un abrazo gigantísimo a toda la gente del Salvador que está escuchando nuestro programa desde Guayaquil y Milagro. Quizás encontramos alguna gente del Salvador por allá, por la 100.9 FM. Y para quienes acaban de conectarse con nosotros, les cuento que están aquí en estudios Andrea, Mariela y Javier. Ellos son del colectivo Cine de Plano, un grupo de gente que a través del entretenimiento y a través de democratizar, como decíamos antes, el cine, se encuentra acá en el Ecuador visitando varias comunidades, entre ellas La Libertad en el Carchi y la de Zuleta en Imbabura. Javier, cuéntanos cómo eligieron las comunidades para desarrollar el proyecto. Nos decías que tenían que ver más bien con un proyecto específico que tenían estas dos organizaciones que nombrabas, pero ¿ustedes quisieran abordar otro tipo de espacios acá?
Sí, bueno, en este caso hemos trabajado con un tema concreto, que era el tema de los páramos. Nuestros procesos no suelen ser así, es decir, como decía la compañera Andrea, en nuestros procesos son los mismos participantes los que eligen el tema del que hablar. Lo de trabajar aquí, o sea, nos encantaría seguir trabajando aquí. Nos encantaría seguir trabajando aquí y que la gente de las comunidades nos plantease temas, nos dijese qué inquietudes tienen y qué historias necesitan sacar.
Y Mariela, ¿cómo hace la comunidad cuando nosotros, o sea, si llegan igual a mi casa o a otros lados, no tenemos experticia en actuación, en cámaras? ¿Cómo manejan ustedes eso?
Yo creo que eso es como la diferencia que hay entre el cine que comúnmente conocemos, ¿verdad? Que es un cine elitista, es un cine para cineastas, para documentales, para gente que ha estudiado el cine. Cine de plano tiene una metodología muy práctica de enseñar cosas básicas de cómo encender la cámara, de cómo tomar un plano, o sea, todo el lenguaje audiovisual se le enseña a las personas a través del juego y las dinámicas. Entonces, una de las cosas que realmente se recalcan en el proceso es que la gente no sepa usar las cámaras. Y si lo sabe, pues que aporte, ¿verdad? Porque generalmente están como acostumbrados a que llegue el camarógrafo o camarógrafa experta y es él quien toma y hace toda la grabación, pero en este caso no. Entonces se trabaja mucho con dinámicas, con formas muy lúdicas, son ellos. O sea, nosotras desde el primer día le dejamos en sus manos la cámara. Se la dejamos y decimos, se enciende aquí, se apaga aquí, la LCD, la pantalla LCD se saca de esta manera. Y son ellas mismas quienes van enseñando a otros y a otras. O sea, se van rotando los roles. Por eso es tan importante como llevarlo a las comunidades y que no sepan, porque van perdiendo poco a poco el miedo a tomar la tecnología. Y creo que eso es lo maravilloso también con las mujeres, porque generalmente las mujeres no tenemos acceso a las tecnologías, aunque al principio son como más reticentes, van viendo de que no hay que tenerle miedo a la cámara, que es un aparato que se puede utilizar, que tiene cada botoncito tiene su función, pero que es maravilloso cuando ya descubren la magia de poder grabar, de poder decir, puedo hacerlo.
Eso me parece interesante porque es un aprender haciendo, ¿no? Y ya Marina nos contaba algo de cómo han ido involucrando a las mujeres, pero ¿cómo nació esta idea de tener una perspectiva de género en el cine comunitario, Andrea?
Como les contaba al principio, queríamos llevar el cine a, sobre todo a colectivos o a grupos que no tuviesen esas herramientas para contar sus historias. Y dentro de El Salvador y, bueno, de la mayoría de países, las mujeres son un grupo que estamos muy invisibilizadas y que no tenemos como ese poder y esas herramientas. Entonces, queríamos hacer especial hincapié en dar todas las herramientas, la tecnología, las cámaras, los equipos, sobre todo también a las mujeres. Nos pasa cuando llegamos siempre en los grupos, hemos trabajado siempre con grupos mixtos, sobre todo de jóvenes, donde hay mujeres jóvenes, hombres jóvenes, siempre son ellas las primeras que dicen, uy, yo no sé, no quiero tocar la cámara, bueno, yo prefiero hacer de script, o prefiero llevar las tomas, prefiero hacer la claqueta. Entonces nosotras y nosotras siempre insistimos en darles a ellas, en empoderarlas, en decirles, no, mira, pues toca, aprende así, ya verás. Y como decía Mariela, partimos siempre del error. Siempre decimos, queremos que se equivoquen y queremos que lo hagan mal y queremos que graben una toma sin sonido, no coloquen bien el cable, porque así vamos a ir aprendiendo todo el grupo. Y nos ha pasado con la gran mayoría de mujeres, nos ha pasado en este proceso, precisamente en La Libertad trabajamos con mujeres mayores, adultas mayores, y muchas de ellas al principio se negaron a tocar la cámara. Tenían miedo de estropearla, de hacer algo mal, de no poder encenderla, de no poder. Y nosotros, a través de dinámicas, de juegos, de todo, siempre vamos insistiendo, van tocando la cámara, van empoderándose de la cámara, van viendo que son capaces de hacer tomas. Y nos pasó en esta última película que fueron las mujeres quienes más hicieron de camarógrafas y quienes más, de hecho, se empoderaron de la cámara y hacían tomas, paneos, traveling y como formas de contar. Y es como dice Mariela, lo mágico de este proceso.
Eso me parece interesante, ¿no? Y Javier, ustedes que ya han recorrido estas comunidades y que tienen experiencia en El Salvador, ¿pueden decir qué problemáticas han encontrado como en las comunidades rurales que tengan que ver con el tema de mujeres?
Pero, básicamente lo que decían mis compañeras, es decir, hablando de a lo que nos dedicamos nosotros, que es trabajar con cámaras, trabajar con equipos técnicos, la mujer siempre, no es que sea más reacia, bueno, sí que es más reacia, pero por una parte viene impuesto, es decir, nosotros hemos trabajado con muchos jóvenes y son los hombres los que dicen, no, a ver, la cámara la manejo yo, surgen ese tipo de conflictos.
Sí, por ejemplo, nos pasa con temas de mujeres, nos ha pasado mucho los temas que ellas quieren contar. Por ejemplo, dentro de las comunidades, ellas pueden venir al taller, pero después tienen que volver a casa y tienen que lavar sus uniformes, tienen que hacer las tareas de escolares, no les dejan salir, no tienen tiempo de ocio, no están nunca en la cancha, no están nunca en los lugares públicos. Hemos tenido también siempre la asistencia de mujeres, se complica más porque las familias no las dejan quedarse hasta tarde en los talleres y alargamos más los talleres, no las dejan igual venir si vamos a grabar a un sitio lejos. Tienen, de pronto se muestran muy reacios a que compartan espacio con hombres jóvenes. Entonces cuesta más, pero las problemáticas de ellas salen en las películas y es lo que nos ha sorprendido siempre. Tuvimos un grupo, por ejemplo, de hombres y mujeres jóvenes, muy complicado, además en una zona muy conflictiva de El Salvador, con mucho problema de pandillas, y fueron ellos y ellas los que propusieron, se llama El Reto, la película. Ellos juegan un partido de fútbol, ellas quieren también jugar al fútbol, pero después del partido de fútbol ellos se quedan jugando, se quedan tomando, se quedan en la cancha y ellas vuelven a casa a seguir con las tareas, con la doble o triple jornada que asumen como mujeres.
Y bueno, también en esta experiencia ha sido como muy visible esa construcción social de las mujeres, porque del grupo 3 mujeres se fueron. Entonces, y eso no es que te lo digan abiertamente, sino que a través de comentarios te explican, no, es que no la van a dejar venir porque ha estado llegando muy tarde. No, es que tiene que quedarse para el ordeño de las vacas y no puede subir a la grabación. Entonces, son te das cuenta que son problemáticas que no solo suceden en El Salvador, suceden en todas partes del mundo y es parte de la construcción patriarcal que tenemos de las mujeres, que siempre las queremos tener ahí relegadas al trabajo doméstico. Y aunque estudien y aunque también sepan manejar la cámara y aunque se atrevan, siempre están supeditadas a las decisiones de las y los adultos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Ellos, pues claro, van, suben al páramo, están hasta tarde. O sea, salíamos del taller y los podías ver ahí jugando en la cancha. Ellas no, tienen que tomar el bus para llegar pronto.
Pronto a la casa, ¿no?
Claro. Sí, son las mamás las que dicen, no, tienes que llegar temprano, me tienes que ayudar en las labores de ordeño, en las labores de cuido de los hermanitos.
Digamos que a partir de cosas tan sutiles como, digamos, el no poder acercarse a la cámara, no poder estar en horarios de grabación, claro, indica qué estructuras de género están de por medio, ¿no?
Claro.
Y queremos mandar ahora un saludo a la gente que nos escucha por la 89.5 FM en Galápagos. Y hablando así de las grandes ideas que están surgiendo aquí, pues nos vamos con una canción de Calle 13. Así de grandes son las ideas.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras. El mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos.
No come mucho porque es de sangre fría, y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo, si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos. No moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera.
Pueden pasar los años,
pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero.
Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
La repetición, la repetición, la repetición, la repetición, la repetición. repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Regresamos con Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Quisiéramos empezar otra vez contigo, Andrea. ¿Tú crees que estas ideas de cine comunitario ayudan a la organización social?
Sí, por supuesto. O sea, mucho, porque también no solo trabajamos el cine comunitario, el contar historias desde la comunidad, sino también trabajamos el grupo, la organización, las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, entre adultos, entre mayores, y yo creo que sí que fortalece el tejido social.
Una de las experiencias precisamente donde se hizo el reto son jóvenes no organizados. O sea, eran jóvenes de comunidades que lo juntaron para hacer el proceso y que dentro del proceso se llegaron a conocer. O sea, vivían en comunidades súper cerca, están al lado, pero no interaccionan entre ellos y ellas. Allí se hicieron amigas, se organizaron como grupo. Y, o sea, es increíble porque son procesos que al gustarte tanto hace cohesión grupal. Y como se trabaja mucho la coordinación, el trabajo en equipo.
El respeto,
las relaciones de poder, que hombres y mujeres tienen capacidades. Entonces es como se juntan y vuelve al genera cohesión y genera organización, porque al final el proceso son ellos y ellas quienes montan la proyección de las películas. Entonces es increíble que jóvenes que nunca han estado organizados puedan hacer cosas en conjunto para obtener bienes comunes. Al final se organizaron hasta para pedir cámaras a la organización que les estaba financiando el proceso. Se organizaron e hicieron cartas para el director, para la gente que tenían que escribirle y pedirle el equipo de grabación. Entonces, es un proceso que sí junta y que tiende a organizar. Otro de los grupos también tiene como un pequeño colectivo que se ha dedicado a hacer audiovisuales. Entonces, sí que genera tejido social.
Y es interesante porque por medio de la comunicación, pues, se puede levantar la voz de las personas que están en las comunidades rurales, que desde las ciudades no sabemos qué pasa. Así que, Javier, cuéntanos dónde podemos encontrar la producción ahora ecuatoriana y la producción que ustedes tienen en El Salvador, si se va a hacer algún festival de cine, si ya se lo hizo.
Pues, terminado el proceso, como comentaba la compañera Mariela, los jóvenes participantes, los y las jóvenes participantes se encargan de hacer una proyección en la comunidad. Luego nosotros sí que intentamos mover las películas por donde podamos, o sea, cuanto más sitios mejor. Ahora, de hecho, este último proceso que hemos hecho aquí en los páramos, nos las llevamos, bueno, no nosotros, sino Infodesarrollo y UICN, se llevan las películas a un encuentro mundial de parques que se celebra en Australia, en Sydney. Claro, ahí esas películas las van a ver pues un montonazo de gente. Uh-huh. Tratamos de que las películas se muevan lo máximo posible. Una de las comunidades con las que trabajamos ganaron un primer premio en el Festival Internacional de México. Todos somos otros.
Sí, se llama Todos Somos Otros, de la diversidad social.
Y claro, esa película llegó a un gran número de gente. Tratamos de eso, de que la gente que no tiene o no sabe o no cuenta con los medios para contar sus historias tenga la máxima difusión posible a la hora de eso, de mostrar su...
¿Y podemos descargarnos de algún sitio web en especial?
Sí, están, todas las películas están en Vimeo.
Están en nuestra página web en www.cinedeplano.com. También tenemos un canal de Vimeo, pero bueno, ahí desde la página web se puede descargar.
Se puede ingresar.
O en el Facebook, que es Proyecto Cine de Plano.
Acabamos de escuchar una producción realizada por nuestra compañera Lidia García sobre el cine comunitario, en la que le acompañaron invitados del colectivo Cine en Plano, los cuales, como lo escucharon, visitaron Ecuador para iniciar un proyecto de cine comunitario en el páramo ecuatoriano.
Sí, y como Lidia estuvo tan activa en este tiempo por acá por Flaxo Radio, también produjo una entrevista a otra colega de la maestría de género de Flaxo Ecuador. Y en este caso, esa entrevista versó sobre las mujeres en la ciencia. La entrevistada es comunicadora social y estudiante de la maestría en género de Flaxo. Se llama María Pesina. Entonces les invitamos a escuchar esta entrevista, donde además Lidia comparte la conducción con Gabriela Adriansen. Además abordan allí cómo es el acceso de las féminas a la educación superior, cómo se ha comportado este indicador y cómo se ha construido una visión machista de la ciencia. Entonces los dejamos.
Regresamos con Estereotipas y les envío un saludo grande a todas y todos los estudiantes que nos escuchan en Macas y el Tena por la 90.9 FM. Les cuento que ahora nos acompaña en la radio una gran amiga, Gabriela Adriansen, quien es una compañera de la maestría de género y me va a ayudar con la conducción de esta segunda parte del programa. Gaby.
Hola Lidia, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompaña en Estereotipas. Les saluda a Gabriela. En este momento nos acompaña en estudios una nueva invitada, María Pesina. Ella es periodista feminista y estudiante con nosotros en la maestría de género en la Flaxo. La hemos invitado el día de hoy para hablar acerca de mujeres, ciencia y conocimiento.
María, es un gusto tenerte acá en Estereotipas y para empezar, queríamos contarte que, bueno, hemos visto un poco de la historia, ¿no? Y no se resaltan muchos nombres específicos de mujeres a lo largo de la historia que tengan que ver con la ciencia y la academia. ¿Por qué crees tú que ocurre eso?
Bueno, gracias primero por la invitación a todas y bueno, saludos a los radioescuchas y radioescuchas y las radioescuchas. El tema de la ciencia y las mujeres es un tema bastante, digamos, controvertido. ¿Por qué es controvertido? Porque las mujeres siempre han estado como rezagadas dentro de ese campo a través de la historia, ¿no? Empezamos a leer mujeres en la ciencia y empezamos a descubrir que hay una cierta estigmatización de ponerlas como mujeres excepcionales, ¿no? Y en realidad el tema de las mujeres ha sido el área de la ciencia es un área que siempre ha estado vinculada con los hombres porque ha sido como masculinizada, partiendo de que hay teorías biologicistas y naturalistas que ponen a las mujeres en un campo que no es, digamos, científico, ¿no? Cuando hablamos de biologicistas a principios del siglo XIX, a las mujeres los médicos las calificaban como personas no aptas o personas que no tenían condiciones biológicas para comprender ciertas estructuras científicas. Por lo tanto, no se les dejaba ni estudiar, ni se les dejaba porque eran como una pérdida de tiempo, ¿no?, para este raciocinio de este momento histórico. Luego, cuando las mujeres empiezan a penetrar en la educación, se dan cuenta de que hay mujeres que se destacan bastante bien en el tema científico y ahí, digamos, empiezan a descubrirse mujeres en la ciencia. Pero quienes descubren esto justamente son los movimientos feministas, quienes rescatan biografías y rescatan historias súper interesantes de mujeres que estaban insertadas en la ciencia. También Hay mujeres que se han como, digamos, masculinizado dentro en ese espacio, porque este espacio sigue siendo un espacio, digamos, con una estructura patriarcal, ¿no? Entonces, seguimos como con la disputa de protagonizar a la mujer, porque además muchas mujeres que no saben ustedes y que no sabíamos, que no sabía yo, fueron inventoras, fueron innovadoras, fueron científicas súper destacadas, de incluso estudios que fueron premiados con el Nobel, pero no fueron reconocidas porque son mujeres que, digamos, en su condición de ciudadana, la ley no les permitía como que patentar, ¿no?, las ideas y patentar las propuestas si no eran patentadas por los hombres. Entonces, hay como muchas, digamos, obstáculos y muchas miradas y construcciones sociales que han dejado a la mujer en este espacio, en esta área de conocimiento, como hacia un lado, ¿no? Bueno, podríamos hablar de todo el programa sobre eso, pero creo que no es la idea.
María, sí, justamente en esa línea, durante mucho tiempo, históricamente, se ha escuchado que las mujeres no tenemos una habilidad para las ciencias exactas, ¿no? No sé si tú crees que esa concepción que jerarquiza lo masculino como lo científico y lo racional, y lo femenino como lo subjetivo y sentimental, está cambiando, ¿no? ¿Y por qué crees que, un poco en la misma línea, eso sucedió?
Todo parte, ¿no?, bajo un esquema dicotómico y binario, ¿no? Las mujeres debemos cuidar bien a nuestros hijos y debemos estar, somos más aptas en el espacio, digamos, doméstico, en el espacio privado, y en lo público está el hombre, ¿no? Entonces, mientras las construcciones y el imaginario social sigue así, seguimos estando así. Sin embargo, yo creo que en este campo de la modernidad, aunque yo me resisto en que nos consideren así, porque digamos la modernidad del hombre ha hecho que las mujeres ahorita se destaquen de alguna manera y sobre todo en el tema de la ciencia, esto parte, digamos, que los hombres desde pequeños, cuando vas a las guarderías, cuando se crían a los hijos, ves que al niño le dan las cosas para construir, y a la mujer, a la niña le dan la muñeca para que cuide. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a tener como una especie de estereotipación, de prejuicio, le estás dando a los niños como ciertas funciones sociales que al final terminan siendo decisiones de estudio, ¿no? Entonces, claro, en el colegio, no sé si a ustedes les pasaban, pero en mi época sí, era muy frecuente que, es que el hombre sí sabe de matemática, entonces estimulaban más los hombres cuando la escuela se dividía en ciencias y humanidades, normalmente siempre humanidades estaba lleno de mujeres y ciencia de hombres, pero eso es porque había como una estimulación por parte de los profesores, y sigue habiendo, de que las mujeres tienen ciertas habilidades para los temas sociales y los hombres para el tema científico, que obviamente yo no quiero, digamos, menospreciar el área social, porque es súper importante también para muchas cosas, pero no han motivado desde pequeñas las niñas a que se incentiven en temas de ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo.
Para contarles a nuestros oyentes, María, tú te encuentras haciendo justamente una investigación, tu tesis de maestría es justamente sobre mujeres, conocimiento y ciencia, ¿no? Y desde esta perspectiva, tú mencionas en tu plan de investigación que hay ciertas controversias en el mundo científico, sobre todo por parte de las mujeres, porque ellas utilizan un método femenino en las investigaciones. Claro. ¿Nos puedes ampliar este tema? ¿De qué se trata?
Bueno, eso está en discusión, ¿no? Realmente el tema del significado de método femenino no existe. O sea, lo han catalogado los científicos conservadores y clásicos cuando las mujeres salen de los parámetros, digamos, de exactos de la ciencia. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de Jane Goodall, que es una primatóloga, que ella comenzó a generar una investigación a través de la observación de chimpancés. Ella, al ver ciertas movidas, como primero ella no catalogó a los chimpancés como número uno, observación número uno del elemento uno, sino que lo empezó a llamar por nombres, ¿no? Empezó a tener como una relación con ellos como de amistad, ¿no? Y eso, por ejemplo, es como cuestionado en la ciencia. Y otra es que ella empezó toda su investigación a través de la observación, una cosa que digamos, la subjetividad también está cuestionada por la ciencia, ¿no? De hecho, a mí me encanta una frase que dice Adrián Rich, que dice: la objetividad es el nombre que se le da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Entonces, a partir de ahí, digamos, qué es exacto y qué no es exacto, qué es viable y qué no es viable. Entonces, esas son las condiciones de la ciencia que han hecho que el conocimiento masculino se superponga del femenino. Pero Jane Goodall logró, digamos, y a través de sus estudios y a través, digamos, de su ejemplo, motivó otras primatólogas a generar, porque lo que ella logró es establecer que los chimpancés realmente tenían una vida social. O sea, los tipos eran amigos y también eran enemigos, había simpatías, no había antipatía. Entonces, eso no lo lograron los primatólogos anteriores a ella. Y cuando ella presenta su estudio en Cambridge, todo el mundo se burló, dijo, pero qué increíble. Primero los llama como si fueran hijos, después tiene un afecto sobre los chimpancés que no debería tener, porque los científicos no debemos tener afecto con lo que estamos estudiando, porque dejamos de ser objetivos, y justamente volvemos al tema de Adrienne Rich. Pero todo su estudio logró un cambio de visión y un cambio increíble y una aportación importante dentro del campo de la primatología. Entonces, a partir de ahí, yo quisiera tener como una mirada propia dentro de las científicas ecuatorianas, qué están haciendo, qué metodología están aplicando, cómo lo están aplicando y si están trabajando un método, llamémoslo femenino. No vamos a encontrar en ningún libro una categoría de método femenino, es porque eso no existe, porque la ciencia no lo permite que exista, ¿no? Pero partiendo de ese punto, que fue catalogado en el caso de James Goodall como un método femenino, ¿por qué? Porque tenía como una condición materna, porque se empezó como a tener lazos de afinidad con los chimpancés, no los llamó, no los categorizó, no hizo gráficos que comprobaran ciertas cosas, entonces por eso lo llamaron así. Entonces quiero como insistir en ese término que fue burlesco en realidad y trabajar sobre eso, a ver qué aporte están dando las mujeres diferenciadas de género.
María, en el caso ecuatoriano se habla de que existe un 56% más de mujeres en las universidades en comparación con un 44% de hombres. Pero estos datos cuantitativos están cambiando. ¿Tú crees que está cambiando la forma de ver el género en la educación superior?
Mira, yo creo que esa es simplemente la bofetada histórica que le están dando las mujeres a toda la prohibición al acceso al conocimiento que teníamos históricamente, ¿no? O sea, yo creo que esto es simplemente que las mujeres siempre han estado interesadas en educarse, siempre han estado interesadas en insertar campos, digamos, de investigación, pero no éramos unas ciudadanas calificadas para poder entrar. Entonces, simplemente luego de los años, digamos, de principio de los 70, que empezó como a masificarse y a feminizarse la educación, hemos, datos que da CEPAL inclusive, las mujeres tienen mucho mejor promedio, las mujeres tienen mejor ingreso en las universidades. Ahora se está feminizando estos campos de ciencias, digamos, de áreas de conocimiento que antes no se experimentaba como femenino, sino era como masculino. Entonces, simplemente yo creo que esto es, al tener estas libertades, pues estamos dándole una bofetada a la historia de que somos obviamente capaces y que de estas teorías biologicistas, naturalistas hacia las mujeres son completamente falsas y que ya están abolidas en la historia y comprobadas incluso. Y además, es un efecto, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas pues queremos educarnos y queremos saber más y estar metidos más en el área de conocimiento que más nos guste. Entonces, simplemente esto es una tendencia que para mí es irreversible. Vamos a seguir, digamos, penetrando las áreas de conocimiento que más nos gusten en el momento que más nos provoca. Y sobre todo, lo más, digamos, irónico de esto es que seguimos ocupando el mismo espacio, digamos, en el área privada, ¿no? Seguimos estudiando, pero seguimos siendo madres, seguimos criando los hijos, porque todavía el efecto de corresponsabilidad del hombre con respecto a los niños, a la hora de la paternidad, eso en cambio no está en boga, ¿no? Todavía no se transforma. Quizás tendríamos que esperar unos 40, 50 años más para que ese efecto, digamos, sea como equitativo. Entonces, seguimos teniendo más pesos encima, digamos, más responsabilidades y seguimos siendo exitosas en eso. Entonces, yo Ahí me río en carcajadas y digo, bueno, estas teorías biologicistas que decían que nosotros éramos inferior, una raza inferior al hombre, bueno, ¿cómo quedarán esos médicos ahora, no? Sería interesante entrevistarlos y ver que, bueno, no existen, afortunadamente, pero igual debe haber alguna especie que todavía insista en eso, ¿no?
Sí, María, y justamente con lo que tú decías, estábamos mirando los datos del CEACES y decía que hasta el 2010 solo el 27% de docentes universitarias eran mujeres, ¿no? Es un dato bastante interesante. ¿Por qué este desbalance tan fuerte entre hombres y mujeres en la academia?
Porque el conocimiento siempre, digamos, el conocimiento prestigioso siempre ha estado vinculado al hombre. O sea, el hombre era el profesor, el hombre es el científico, y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? O sea, las mujeres, normalmente la estructura de la academia, siempre una estructura súper científica, súper patriarcal, súper esquematizada, ¿no? Entonces, a las mujeres normalmente tenemos muchísimas barreras en la vida laboral que ustedes, no sé si han experimentado, tenemos desde diferente tipo de sueldo con respecto al hombre, y en el campo académico es exactamente lo mismo, ¿no? Las mujeres terminamos siendo un efecto de asistente o de soporte de los profesores y de los directores. También vemos ese mismo porcentaje, y a veces hasta creo que es un 12%, de mujeres directoras de áreas de investigación en los espacios académicos. Es muy poco. Claro que ahora con la política de paridad de género, digamos, eso se va a estimular más, pero las barreras, digamos, cognitivas siempre digamos todavía están impregnadas dentro del espacio académico, y por eso es que vemos a hombres, no porque las mujeres tengamos menos posibilidades de tener de ser docentes o de ser directoras del departamento, sino simplemente porque la valoración académica en sí, su estructura patriarcal, le da más posibilidades al hombre y le pone barreras a las mujeres.
María, en ese sentido, las mujeres que optan por la carrera, digamos, por el camino de la academia, del desarrollo en las universidades, como tú dices, tienen muchos problemas, ¿no?, para ir ascendiendo, para asumir cargos de dirección. ¿Cuáles son las estrategias que tú has visto que las mujeres han desarrollado un poco para hacer estas carreras exitosas? En algunos casos se dice que las mujeres terminan, por ejemplo, masculinizándose o terminan quizás retirándose, abandonando sus espacios. ¿Tú qué es lo que has podido ver en este camino?
Yo creo que sí, ahí en el poder, naturalmente tenemos un problema, digamos, a cuando nos hacemos una mirada hacia nosotras mismas. Cuando tienes poder, crees que el poder, al tenerlo, tienes que portarte igual que un hombre para poder seguir manteniéndote y poder seguir desarrollándose. Eso es un efecto que provoca la misma estructura, ¿no? O sea, no porque la mujer quiera masculinizarse, sino porque es una estrategia para que pueda, digamos, lograr superar esas barreras que son específicamente hacia las mujeres. Pero yo creo que eso también está cambiando un poco, ¿no? Yo creo que estas formas de ver y de desarrollar el conocimiento, digamos, los hechos, o sea, el conocimiento en sí que se está basado, digamos, en estudio de hechos y de situaciones, es muy domesticado. ¿Y cómo se domestica? A través de las necesidades que requiere el Estado, que requiere un poder. Entonces, de ahí parte, digamos, la valoración del estudio científico. Entonces, vamos a estudiar esto porque esto nos conviene, porque el resultado de esto puede generar un cambio social. Entonces, esa mirada y esa fabricación del conocimiento sigue siendo masculinizada. Entonces, pero sí hay una penetración de las mujeres importante, y creo que esa distinción de crear métodos femeninos o conocimiento femenino, que, como insisto, no es que vamos a buscar en el diccionario y va a haber el significado de conocimiento femenino ni el significado de método femenino, está revirtiendo esa situación de que las mujeres se tengan que masculinizar para tener ciertos espacios de jerarquía o de poder. Yo creo que cada vez más estamos cerca de cambiar como la historia y de dar el aporte diferenciado de género a través del conocimiento.
María, ¿tú crees que en la actualidad se están elaborando políticas públicas con perspectiva de género en el ámbito educativo?
Sí, sí se están elaborando. Yo creo que yo estoy particularmente en contra de todas estas cuotas y y paridad de género. Pero sin embargo, en el tema académico creo que sí son necesarias, porque si no Flaxo no tuviera, por ejemplo, una subdirectora mujer, una coordinadora docente mujer, creo que sí es importante establecerlas ahorita, y creo que por ejemplo en la ley de orgánica de educación superior hay un capítulo importante, digamos, de la paridad de género y la estimulación, digamos, de participación de mujeres en los campos de conocimiento y de investigación que favorecen, digamos, a las mujeres, ¿no? Yo creo que hace 10 años no tuvieras a una Yoconda Herrera como subdirectora, ni tuvieras a una María Belén Albornoz como coordinadora. Eso no existiría. Estarían los señores de 50.000 años liderando un proyecto educativo. Entonces, y eso también tiene un efecto con respecto al estudiantado, ¿no? Porque el estudiantado es lo que serían, digamos, más estimulados, seguirían siendo los hombres. Y partiendo de eso, y vamos más allá, no tendríamos ni estudios de género, ¿no? Porque sería una aberración científica, ¿no? Estudiar ese nicho social.
María, y en relación un poco al... Tú has empezado a investigar a las mujeres que están dedicadas a la ciencia en este país. No sé si nos puedes contar un poco cuáles son, de repente, los temas que ellas están abordando, si hay algunas diferencias o temas particulares que las mujeres han decidido, áreas que han decidido investigar, alguna historia en especial que te parezca destacable.
Mira, hay más mujeres de lo que yo pensé que había realizando proyectos súper interesante, pero justo en este momento estoy abordando ese tema de la investigación de ellas, y después voy a abordar lo que es, digamos, sus métodos, ¿no? Y si se diferencian o no de los métodos aplicados por hombres en situaciones similares dentro de la estructura de la investigación. Entonces, no sabría, me gustaría decirte que sí hay, pero capaz que no, ¿no? Porque como habíamos conversado antes, también he encontrado que hay mujeres científicas que se han masculinizado. Entonces, todo lo que es diferente a lo propuesto históricamente dentro de la investigación científica, ellas lo desechan, porque no es científico, ¿no? Entonces, no sabría decirte. La hipótesis que yo tengo es que sí hay, y espero que sea así.
Y quizás nos puedes adelantar algunas investigaciones en las que tú has visto que están ahorita participando mujeres directamente como cabezas o líderes de las investigaciones.
Mira, hay una científica súper importante que nunca me acuerdo el nombre de ella, pero bueno, su apellido es la doctora Pinto, que ella es una de las primeras, y creo que es la única, eso tengo que confirmarlo, científica ecuatoriana ingresada dentro de la Academia Científica Latinoamericana, ¿no? Y ella, su especialidad es el estudio de las especies de rana, ¿no? Y la mujer ha descubierto, creo que 8 especies. Esto prefiero como que no confirmarlo, porque son creo que hasta más, pero de especies en el país, súper importantes, que también, digamos, ha aportado una aporte importante a la ciencia, digamos, universal con respecto a eso. Y bueno, sí hay un montón, pero ahorita realmente no me acuerdo, no las traigo.
Amigos y amigas de Estereotipas, esperamos hayan disfrutado estas 2 entrevistas producidas por nuestra colega Lidia García, una ex productora de Flaxo Radio. Agradecemos a ella todo este trabajo, toda su colaboración con la producción de Flaxo Radio, donde abordamos hoy 2 materiales interesantes. En un primer momento, ¿qué fue lo que pusimos?
Así es, Yaciel. En el primer momento hemos escuchado la entrevista que ha realizado Lidia a 3 miembros del colectivo Cine en Plano, los cuales nos han contado un poco su experiencia de hacer cine comunitario aquí en el Ecuador, en el páramo ecuatoriano, para ser más precisos, y nos han contado un poco cuál ha sido su visión, cuáles han sido sus retos, cuáles han sido las perspectivas que han visto con este proyecto de cine comunitario acá en el Ecuador. Y bueno, el segundo audio, ya sí, el de que...
Sí, se trató de una entrevista a María Pesina, estudiante de la maestría de género de Flaxo Ecuador, donde abordaron esta relación interesante sobre mujeres y ciencia. Creo que a mí en lo particular me resultó bien curioso y cómo se ha construido esta visión machista de la ciencia, cómo las mujeres han sido siempre predestinadas a estudiar, digamos, carreras de humanidades y sociales y los hombres ingenierías o ciencias técnicas. Creo que desde este programa, esta producción, se ha derribado ese mito.
Así es, Yaciel. Nuevamente le agradecemos a Lidia por habernos dejado estas dos producciones, estas dos entrevistas tan valiosas. Y
así llegamos al final de esta producción de Estereotipas en el 2015. ¿Cómo vendrá este año para nosotros?
Espero que sea un buen año para nosotros y para todos los que nos están escuchando.
Así es, nos volveremos a encontrar por acá la próxima semana.
Así es, Yaciel, a través de la www.flaxoradio.es y a través de todas las frecuencias de la radio de la Asamblea.
Hasta la próxima.